En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Hoy tengo un tema que me encantaría abordar, sobre un libro muy interesante que apareció hace muy poco en las librerías colombianas y de América Latina. Se trata del libro Elena, la reina condenada, el libro de los viajes. Este es uno de los primeros tomos, su autora es Gabriela Arciniegas. Este primer tomo de una trilogía de ficción histórica sobre Elena, la reina micénica a la que la historia y la literatura insisten en condenar y tratar como el centro de un conflicto bélico, llamándola Elena de Troya. Su autora, como dije, Gabriela Arciniegas, es una novelista, cuentista, poeta y traductora bogotana de la llamada generación del 95. Sus cuentos han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales y es autora de los libros Rojo Sombra, Amos del Fuego, Lecciones de Vuelo, Bestias, Cuentos de Café en Flor y Las Formas del Aire, y muchos otros que se me escapan en este momento porque es muy larga su ya biografía antológica, siendo Gabriela una persona muy joven. Gracias, Gabriela, por atender esta entrevista en Perspectiva Global.
Muchas gracias a ti, Doris, y gracias por lo de joven. Muchas gracias a todas las personas que nos estén oyendo. Y pues sí, pues estoy muy contenta de compartir un tema que en este momento me apasiona, que es la Guerra de Troya y la vida de Elena.
Gabriela, para iniciar, sería bueno que nos cuentes por qué se te ocurrió escribir sobre este libro que, como decíamos antes, es sobre Elena, que comúnmente la conocemos como Elena de Troya.
Exacto, que partiendo por el falso cognato de llamarla Elena de Troya, cuando yo investigué, pues me di cuenta de que en realidad su vida en Troya es solamente una parte de su vida en total. Elena, la hija del rey Tíndaro de Esparta, también mucha gente piensa que fue un personaje literario, que es un mito, que la Guerra de Troya es un mito, pero no han comprobado que la Guerra de Troya existió. Y hay algunos documentos que comprueban que también Elena, como reina y como esposa de París, por lo menos, también existió. Entonces, todos estos datos que me fui encontrando, pues fueron también descubrimientos para mí y fueron conformando esta novela, que es una trilogía y que el primer tomo, como tú decías, se llama El Libro de los Viajes, que habla de la infancia, la adolescencia y la adultez, la primera parte de su adultez de Elena de Esparta. Entonces, este libro, pues digamos que tiene dos pilares importantes en cuanto a ritos, porque muchos autores como Fraser o como Campbell hablan de rituales de iniciación masculina, de paso de la infancia a la adultez, pero casi nadie habla de los rituales femeninos que también había en esa época y en muchas épocas de la antigüedad, de diferentes culturas. Y hay uno de estos ritos que decía que las niñas, para poder pasar a la adultez, tenían que ahorcarse en un árbol, y la que sobreviviera a esto entonces podía acceder a su vida adulta, al matrimonio, los hijos, la crianza y otros oficios, ¿no? Entonces, este es uno, y el otro es el ritual de Eleusis, los misterios eleusinos, como también se conocen, que en la época de la Grecia clásica eran mixtos, pero que en la época de Helena eran para hombres. Pero es un ritual tan importante que yo también lo incluyo en la novela. Una cosa importante es que siempre hablan de Helena como la mujer más bella del Egeo, la que causa la guerra, pero nunca hablan de quién era realmente Helena, qué aspiraciones tenía, qué sueños tenía, qué peripecias tuvo que vivir durante su vida y cuál era su misión íntima, su misión interior a realizar. Entonces, eso fue parte de la investigación y yo me baso en dos datos que da Homero. Homero habla muy poco de Helena, siempre pues la guerra de Troya, la Ilíada, que es la que cuenta la guerra de Troya, solamente habla de los hombres, de los conflictos de los hombres, de cómo se daban pedradas, cómo se daban espadazos, de cómo se mataban. Pero las mujeres ocupan un lugar muy secundario. Sin embargo, Homero en la Ilíada y en la Odisea da dos datos básicos, que en esos datos fueron los que me iluminaron y los que me marcaron el comienzo del camino. En la Ilíada, Homero dice que Helena sabía fabricar unas pócimas que ayudaban a olvidar los males del corazón y las penas y los dolores físicos y emocionales. Y en la Odisea dice que cuando Telémaco, el hijo de Ulises, que es el protagonista de la Odisea, Telémaco va a visitar a Menelao y a Helena en Esparta, les pregunta que si han sabido algo de su padre, que no lo encuentra por ningún lado, y Helena entra en un trance, se mete en la conversación, sin que nadie la llame, en la conversación de hombres, y dice, los dioses me han mandado decir esto, he observado el vuelo de las aves. Y me están diciendo que su padre va a vivir muchas peripecias, se va a demorar muchos años, pero que va a llegar sano y salvo a su casa. Entonces, estos dos datos me dicen a mí que Helena no era solamente una mujer bella, sino que tenía una sensibilidad y una comunión con lo divino y con los mundos sutiles, que fue lo que me hizo arrancar esto y una serie, una miniserie del año 2003, que habla no solamente de la Helena de Menelao y de París, sino de una Helena que también conoció a Teseo, que se enamoró de él y que vivió muchas aventuras antes de casarse con este rey Menelao. Entonces, todo esto en el año 2003 fue que me impulsaron, ¿no? A seguir esta investigación que terminó el año pasado, básicamente. Bueno, y que todavía igual me sigo encontrando cosas.
Gabriela, precisamente todo lo que nos estás comentando de la infancia y adolescencia de Helena, que tú le has denominado la reina condenada o la Helena de Troya, que nosotros generalmente la conocemos, cuéntanos más o menos geográficamente dónde se desarrolla eso, porque ese es otro problema que hay en Occidente, digamos, ¿no? Porque, pues, si bien parece que fuera Grecia, pero ya la realidad, Troya, pues, está en Turquía.
Exacto.
Entonces, cuéntanos un poco de ese tema geográfico que tú abarcas en este primer tomo del libro.
Sí, bueno, digamos que esto, esta comunión de pueblos de esta época, un poco la menciona Homero, pero, y en el primer tomo nos centramos básicamente en los territorios griegos, los territorios del occidente del Egeo. Entonces, Esparta, Micenas, Argos y otras ciudades están incluidas ahí. Pero sobre todo en el segundo y tercer tomo, se deja establecido que Grecia pues, no estaba aislada en el mundo, que no fue la primera civilización que apareció. Obviamente, los griegos no tenían contacto ni con los chinos, ni mucho con los indios, ni con otras partes de Asia, pero sí con civilizaciones de Asia Menor. Entonces, sobre todo en el segundo y tercer tomo, hablamos de los hititas, los babilonios, los asirios y los egipcios. Esos sí aparecen desde el primer tomo. Homero menciona sobre todo a los egipcios, mencionaba unas relaciones políticas y comerciales, sobre todo con estos pueblos del sur del Egeo. Pero hay una teoría que es en la que yo me baso para desarrollar el 2 y el 3, tomo 2 y 3, que decía que los hititas habían conquistado Troya, que los troyanos se habían liberado, pero que se habían vuelto tributarios y que a cambio de ayuda militar de los hititas, ellos entonces le juraban lealtad al imperio y le decían si algunos otros pueblos que supuestamente eran aliados estaban conspirando contra el imperio o estaban amangualados con algún pueblo que no era aliado y que no le deseaba bien a dicho imperio. Entonces, con base en esas teorías, que es como lo último que se ha venido desarrollando, que todavía incluso están siendo debatidas, porque tú sabes que cada teoría es susceptible de ser derrocada por otra, pero digamos que esa fue una base que me sirvió mucho porque los hititas, a diferencia de los micénicos, dejaron mucho más testimonio escrito, sobre todo, en correspondencia, en registro de rituales, de enfermedades de los diferentes emperadores hititas y todo. Entonces eso me ayuda a pensar una ciudad troyana mucho más compleja de lo que se conoce. Porque sí es cierto que casi todos los relatos que uno conoce hoy en día sobre la guerra de Troya son escritos por los griegos. No se conoce la parte troyana porque no quedó ese registro, pero esta correspondencia hitita sí menciona el conflicto de Wilusa, que se tiene estipulado que Wilusa puede corresponder a Ilión, que era otro de los nombres de Troya, que esta Wilusa tenía un conflicto con los Ahiyawa, que pueden ser los aqueos, y esto sí ya es como lo más diciente, su gobernante, Alaxandú, que París se llamaba París Alejandro o París el Alejandro, que Alejandro es el protector de hombres. Alaxandú va con su esposa Erena, ¿no? Como una deformación fonética de Elena, y que van a pedir ayuda para este conflicto con los Ahiyawa, y que al final hay un tratado que se llama el Tratado de Alaxandú, que es el que estipula que Troya le va a jurar lealtad al imperio, que el imperio le va a prestar ayuda militar, y que digamos que que estas relaciones pues se van a fortalecer. La pregunta que surge es ¿por qué los hititas no ayudaron en la guerra de Troya? Y la respuesta es porque el imperio hitita se iba a extinguir en el año 1200 antes de nuestra era, como muchos pueblos del Egeo.
Gabriela, exactamente hoy, ¿qué sería la civilización de los hititas o geográficamente a qué correspondería hoy el reino de los hititas?
Los hititas eran un imperio que estaban conviviendo con otros pequeños imperios o comunidades un poco más salvajes que estaban al norte los cascas, al sur estaban las tierras de Luca, que fueron después pueblos como Licia, Lagonia y otros pueblos que quedaron ahí. Y ellos llegaban hasta lo que hoy es Palestina. El imperio egipcio, por su parte, empezaban en la pura esquina del nororiente africano y subía por los territorios que hoy son Siria y Libia, que eran tierras cananeas, pero los cananeos hacían parte del imperio egipcio. Entonces, hay una batalla muy famosa que fue casi la última batalla que existió para el imperio hitita, que fue los hititas y los egipcios siempre estaban en pugna por estos territorios limítrofes de lo que hoy es Palestina. Y entonces existe esta batalla que se llama la Batalla de Kadesh, que sucedió bajo el imperio de Ramsés II, cuyo nombre en griego era Ozymandias, un nombre muy poético además. Y esto ocurre muy cercano a la Guerra de Troya. La Guerra de Troya histórica se ha estipulado que ocurrió en el siglo XIII, en el año 1280 más o menos, antes de nuestra era, y la Batalla de Kadesh en el año 1276 o 74, depende de la fuente. Entonces uno puede concluir que la Guerra de Troya y la Batalla de Kadesh podrían haberse dado durante los últimos años de existencia del Imperio Hitita, ¿no?
Gabriela, para entrar un poco más en este primer tomo de esta trilogía de Elena, la reina condenada, digámosles a nuestra audiencia, ¿por qué se da la guerra de Troya?
La guerra de Troya, olvidé dar un dato en la respuesta anterior, y es que el imperio hitita más que todo se extendía por el territorio que hoy es Turquía, la parte asiática de Turquía, ¿no? No la parte europea. Que por eso también Troya era tan importante, porque era un punto clave ahí entre el territorio europeo o griego en esa época y el imperio y en la parte asiática. Bueno, ¿qué? La pregunta,
La
repítemela,
guerra
por
de
favor.
Troya, ¿por qué se da la guerra de Troya?
La guerra de Troya, lo que acabo de decir, el hecho de que Troya quedara en un lugar tan estratégico, entrando por el Dardanelos, ¿no? Y cercano al paso del Bósforo, era un territorio en donde confluía todo el comercio de Asia Menor y sobre todo el comercio del hierro. Entonces, Troya, junto con las islas de Rodas y de Chipre, eran territorios de donde salía el hierro de las minas hacia los territorios de Grecia, pues los territorios aqueos, como se llamaban en esa época. Los aqueos, todas esas ciudades que quedaban en el occidente del Egeo, conocían el hierro solo por los meteoritos y por eso le daban una cantidad de cualidades mágicas y en fin, pero no habían descubierto minas de hierro. La parte de Anatolia sí, los asirios, babilonios, los cananeos, los fenicios, todos ellos sí conocían el hierro de las minas y lo llevaban a estos puntos estratégicos para sacarlo a comercio, pues. Entonces los aqueos lo que producían era el bronce, que se hacía con base en el cobre y en el estaño, pero el bronce nunca tuvo la firmeza ni se dejaba afilar tanto como el hierro. Entonces ellos estaban detrás del comercio del hierro y de hecho si uno ve los estratos arqueológicos de Troya se da cuenta de que hay 10 ciudades que han descubierto hasta ahora, lo cual nos dice que siempre estaban destruyendo Troya, siempre estaban detrás de ese territorio. Aunque curiosamente nunca se quedaban ahí, sino que la saqueaban, la destruían y siempre llegaba a otro pueblo y la reconstruía y seguía viviendo allí. Entonces, realmente la guerra de Troya no tuvo nada que ver con Helena. Sí podría haber sido Helena la excusa para la guerra, pero la guerra ya había sido planeada con antelación. Entonces, el hecho de que París, digamos, si tenemos en cuenta que esta historia podría haber sido lo que ocurrió si París se raptó a Helena y se la llevó a Troya. Podría haber sido una simple excusa, pues, de los micénicos, de Agamenón y Menelao, para ir a Troya y destruirla y tal, ¿no? Con esa excusa de que les devolvieran a Helena.
Sí, porque la mujer que siempre está al lado de Helena, ella siempre le dijo, ¿no? Que si se va con París o Alejandro, que ya se llamaba en ese momento, la sangre va a verterse, la sangre va a ver, pues, se va con él o no, de tal manera que lo de la excusa para que nosotros conozcamos a Helena como la Helena, la de la guerra de Troya es sencillamente una excusa, y eso es lo que usted desarrolla, ¿no es cierto, Gabriela, a través de sus tres tomos de este libro, Helena, la reina condenada?
Exacto, sí, hay una maestra. Según pues algunas versiones, digamos, algún pequeño paréntesis, yo para construir esta trilogía también no solo me basé en estas teorías arqueológicas y paleolingüísticas de la correspondencia hitita y egipcia y todo esto, sino cotejando algunas versiones conocidas y no conocidas hoy. Entonces, una de estas versiones decía que ella primero había conocido a Teseo antes de casarse con Menelao, que se casó con él, incluso estas versiones dicen que Ifigenia, que en la versión, digamos, de Homero, Ifigenia es hija de Clitemnestra y Agamenón, ella es la que va a ser sacrificada para que los barcos puedan partir hacia el oriente Egeo. Ifigenia en esta versión, que es la de Pausanias y algunos otros geógrafos griegos antiguos, Ifigenia es hija de Teseo con Helena. Y entonces Teseo conoce a Helena, en esta versión, pues la rata, pero a mí me pareció más bonito que se conocieran casualmente y que se enamoraran, se fueran enamorando, teniendo una diferencia de edad bastante grande. Y Teseo se la va a llevar a ella donde la mamá de él, que era Etra, a Fitna, que es una ciudad que queda cerquita a Atenas, más hacia el norte, y Etra la va a iniciar a ella. Entonces, Etra es un personaje que en las versiones literarias, por ejemplo, no se habla mucho, es un personaje un poco secundario. Sí se menciona que Etra se va a Troya con Helena, que la va a acompañar durante casi toda su vida, pero no se menciona más. Esto me permitió a mí crear un personaje casi de cero y creé entonces una mentora, porque Helena tiene el primer mentor es Teseo, que es un hombre sabio que derrota el minotauro de su propio laberinto, ¿no? Es como una cuestión más mística y más de búsqueda espiritual que de un monstruo mítico. Entonces Teseo la inicia ella en algunas artes espirituales, pero va a ser Etra, la madre de él, la que realmente va a ser la mentora más importante. Y Etra, el pasado de ella que yo le construyo es que estuvo en Egipto y aprende las artes mágicas y médicas de Egipto, que podría ser muy común porque Egipto era la Europa del momento, Egipto era una civilización mucho más antigua, mucho más compleja, la medicina estaba mucho más avanzada que la de cualquier otro pueblo, y Etra le enseña todas estas artes y le inculca ese amor por la sanación y por el rito, por el conjuro, la invocación, la plegaria, la comunión con los dioses. Entonces, Etra la va a seguir a ella cuando la casan con Menelao, cuando pare la rata y se va a ir con la Troya, pues con ella. Y va también a seguir aprendiendo Etra de estas artes hititas, que además, como los hititas, igual que los egipcios, dejan todo esto en el registro. Entonces, la magia y la medicina egipcia, perdón, hititas están muy bien documentadas y esto me permite también meterme en ese mundo de estas culturas antiguas que como están emparentadas con los babilonios y los asirios, que son los ancestros de los hititas, entonces, pues tienen mucha relación con también poemas, ritos, mitos y plegarias de estas culturas más antiguas.
Gabriela, tú has repetido que Paris rapta a Elena, pero digamos, mucha de la literatura dice que ella no fue raptada, ella quiso ir voluntariamente con Paris.
Exacto. Sí, es como un motivo muy común en la iconografía, en la pintura, las pinturas renacentistas, por ejemplo, los prerrafaelitas, en fin. Ha habido muchas épocas en que el motivo es, o los títulos recurrentes son el rapto de Elena, etcétera, ¿no? Entonces, como que ya uno dice el rapto de Elena y ya se sabe que es el de París. Sin embargo, a mí tampoco me gustaba esa versión de que era simplemente que la agarró de las mechas y se la montó en el barco, sino que Elena está viviendo una situación en la que no se siente muy contenta. Ahí el personaje de Menelao sí me pareció chévere utilizar o basarme pues en el personaje de la película Troya con Brad Pitt y poner un rey tirano, un rey que era guerrero, que no sabía nada de artes amatorias ni nada de eso, a pesar de que hay algunos que sí muestran un Menelao amoroso, viril, joven, ¿no? Pero a mí me pareció más chévere utilizar ese personaje. Ella no está contenta y encuentra a Paris. Paris juega un poco con ella, juega a ser otra persona y la enamora. Y después ella se da cuenta de que es el príncipe troyano y él la convence de que se vaya con él. Luego vamos a saber que Paris en realidad fue a una misión a Esparta, no le fue bien y en parte. El querer irse con Helena es una pequeña venganza que se está cometiendo contra Menelao, que eso alcanza a salir en el tomo 1. Es un poco spoiler, pero como está en otras versiones, realmente no lo es tanto.
Bueno, pues yo creo que para terminar este interesante relato que nos está haciendo Gabriela, creo que quedamos muy sintonizados para seguir leyendo el segundo tomo de esta novela, trilogía, la Elena, la reina condenada. Hemos visto hoy el libro de los viajes, que es el primer tomo. Este libro de los viajes, Gabriela, fuera ¿por qué lo titulaste de los viajes?
Bueno, los tres tomos son el libro de los viajes, el libro de los ritos es el segundo y el libro de las heridas es el tercero. El libro de las heridas parte de un título de un papiro egipcio que habla de medicina. Este libro de los viajes, aunque todos los tres tomos tienen ritos, porque la vida ritual y religiosa es muy importante en esa época, yo no hablo de mitología, sino hablo de religiones, porque eso era lo que eran para ellos. Hay ritos en todos, decía, lo que caracteriza este primer tomo, perdón, son los viajes de Elena. O sea, Elena en su infancia, adolescencia y primera adultez es cuando más viaja, porque sale de su tierra Esparta muy joven, después de que ve a su papá en una situación con su mejor amiga, que es uno de los grandes dolores de ella. Sale de su casa buscando fortuna como los héroes de los cuentos maravillosos. Y está en Atenas, está en Eleusis, vuelve a Esparta, en fin, y al final entonces parte hacia Troya. Entonces es como geográficamente el tomo en donde Elena más se mueve. Los otros dos tomos, pero se van a desarrollar básicamente en Troya. Ella solamente va a hacer un viaje al Imperio Hitita, vamos a poder conocer la capital del Imperio Hitita en el segundo tomo, en el tercer tomo, perdón, sí. En el segundo tomo no, pero este es donde más viaja. Entonces, por eso se titula así. El segundo tomo se llama El libro de los ritos, porque Elena conoce la vida ritual de los hititas, que además es mucho más rica. Ellos hacían rituales para todo y tenían fiestas para todo, de primavera, de verano, de otoño, para los partos, para las embarazadas, para bendecir aquí y allá. Obviamente las fiestas funerarias eran también algo muy usual y muy infaltable, pues. Entonces, por eso se llama el libro de los ritos. Y el libro de las heridas es porque ya la guerra de Troya va avanzando por diferentes lugares hasta llegar a Troya. El tercer libro es la guerra de Troya ya en las puertas de Troya. Entonces es cuando a Elena le toca atender a los heridos, conocer cómo se atendían los heridos en la época, qué les aplicaban para diferentes tipos de heridas, traumatismos, etc. Entonces eso es.
Pues muchísimas gracias, Gabriela Arciniegas, autora de este fantástico libro, Elena, la reina condenada, el libro de los viajes. Espero volver a tenerla aquí en Perspectiva Global, Gabriela, para que nos siga comentando del tomo 2, el libro de los ritos, y el tercero, el tomo
El libro
sobre el libro de las
de las
heridas.
heridas, exacto. Sí, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. El tomo 2 ya está muy pronto a salir, así que espero pues poder estar hablando de él muy pronto y espero que la gente pueda ir adquiriendo el primero, que le guste y que quede enganchada como yo quedé con el tema para adquirir el tomo 2.
Pues muy interesante porque es un libro de los amores, pero también un libro de las guerras y vemos que las guerras siguen siendo un poco lo mismo. Hoy tenemos una guerra con el tema por la preponderancia de los hidrocarburos. En ese momento, como tú nos cuentas, era también de la preponderancia de los minerales, del estaño, del hierro,
Claro.
del aluminio, que sería hoy, bueno, en fin.
Sí.
Así que está muy interesante esta trilogía, Gabriela, y espero, como dije, volver a tenerla en Perspectiva Global. Gracias por su sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana. Soy Doris Ramírez Leighton y también síganos en redes. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.